Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Clásico Mundial de Béisbol, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y eso es todo. Entre nosotros dos, les vamos a brindar a ustedes media hora de deportes. Fútbol, soccer, baloncesto de la NBA, béisbol, clásico mundial de béisbol y cualquier cosa que se les pueda ocurrir a ustedes. Así que, damas y caballeros, ¿qué les parece si comenzamos rapidito con la primera sección del día? Nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Esta noche a las 7 p.m. aquí en la capital del Sol y en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle por Radio Martí, la final del Clásico Mundial de Béisbol entre las selecciones nacionales de Estados Unidos y Japón. ¿Cómo llegó Japón a esta emocionante final? Bueno, dejando en el camino a México en el noveno inning con dos carreras para dejarla en el campo. Justamente anoche, 6-5 en un partido que ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. El partido de ayer, muy emocionante, tuvo sus altos y sus bajos. México estuvo dominando durante todo el encuentro. Una de las figuras principales del encuentro y definitivamente la figura principal de la selección mexicana es el pelotero nacido en Pinar del Río y nacionalizado mexicano Randy Arozarena, que ayer inclusive anotó lo que México pensó que era la carrera de la victoria, pero no fue así. Japón regresó y ganó el partido 6-5. Todo comenzó con un cuadrangular de tres carreras de Luis Urías de los Cerveceros de Milwaukee para darle a México la ventaja de 3-0. Luego, Randy Arozarena, con su primera de dos jugadas espectaculares, le robó un cuadrangular sobre la cerca a Kazuma Okamoto en el quinto inning. No es que extendió el guante sobre la cerca, no. Randy Arozarena extendió todo el brazo, ¿ok? Desde el hombro hasta la punta del dedo sobre la cerca y le robó jonrón al japonés. Pero los japoneses no se dan por vencidos y luego anotaron tres carreras gracias a un tremendo leñazo que conectó Yoshida contra el poste derecho. Estábamos empatados 3-3. Ese empate duró exactamente 7 minutos porque Randy Arozarena conectó un doblete, anotó carrera para romper el empate. Luego México anotó otra carrera más y estaba ganando 5-3. México estaba confiado de que podría llegar a la final del Clásico Mundial de Béisbol. Japón anotó otra carrera en el octavo y dos en el noveno gracias a un soberbio doblete del tercera base Murakami, que ya se había ponchado tres veces en este partido, pero ese hit impulsó dos carreras, las más importantes del día. Ese doblete le dio la victoria a la selección japonesa, que clasificó a la final del Clásico Mundial de Béisbol contra los norteamericanos. Yo me imagino que esto es lo que el béisbol de las grandes ligas tenía en mente cuando dio a conocer los planes para este certamen internacional que comenzó ya casi hace casi 3 semanas. Me imagino que Japón definitivamente para ser una potencia y luego Estados Unidos o quizás República Dominicana en la final, uno de esos dos. Pero sí, siempre tuvieron en mente que Japón iba a estar definitivamente entre los mejores cuatro y Estados Unidos también, y eso fue justamente lo que ocurrió. Japón ganó las primeras dos ediciones de este Clásico Mundial de Béisbol. Estados Unidos ganó la de hace 3 años y medio, 4 años, que fue la última que tuvimos. Así que vamos a ver si esta noche Estados Unidos puede igualar a Japón o si Japón va a ganar su tercer Clásico Mundial de Béisbol. Me gustaría hablar sobre Randy Arozarena, que se convirtió en la figura principal de la selección mexicana. Durante todo este torneo, Randy Arozarena, el left fielder, batió promedio 450. Eso es impresionante. Pero no solamente eso, se convirtió en el alma y corazón de la selección mexicana, además de ser un pintoresco y carismático pelotero, que todo el país está hablando de él. Nacionalizado mexicano hace más de un año, decidió competir y convertirse en la figura principal del partido. No fue el único héroe de la jornada para México en este partido, pero sí fue el más llamativo, pues él se comporta de una manera muy, muy inusual dentro y fuera del terreno de juego y se ha ganado a todos los fanáticos mexicanos que acudieron al Clásico Mundial de Béisbol y a todos los que puedan estar viendo este evento por la tele. Recuerden, el Clásico Mundial de Béisbol, Estados Unidos contra México, esta noche, el abridor por la selección norteamericana, Merrill Kelly. ¿Quién es Merrill Kelly? Bueno, lo crean o no, yo me gano la vida del deporte y yo tuve que buscar, o sea, por supuesto que yo sabía quién era, pero no sabía a fondo. Los numeritos que él tiene son bastante flojos, por decirlo así. En toda su carrera profesional, este muchacho que nació en 1988, lo escogieron en el draft pick número 8. Los Tampa Bay Rays en el año 2010. En toda su carrera profesional solamente ha participado en 97 juegos, 36 victorias, 35 derrotas y efectividad de 3.96, o sea, 4 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. A mí se me pueden ocurrir por lo menos 50 pitchers norteamericanos que yo hubiera puesto a lanzar este campeonato, este partido más importante que ha tenido la selección norteamericana en 5 años, a mí se me ocurre por lo menos 30, 40 pitchers que yo hubiera puesto en vez de Merrill Kelly para lanzar este partido de vida o muerte. Es más, en este Clásico Mundial de Béisbol, Kelly tiene efectividad de 6 carreras limpias. ¿Okay? No ha lanzado mucho y cuando lanza, le han caído a palos. Por Japón, Imanaga es el pitcher zurdo de esta noche. En este Clásico Mundial de Béisbol tiene efectividad de 2.25 con 5 ponches. Ahora, yo me imagino que la estrategia de Japón es comenzar con Imanaga, que es zurdo, luego traer a Yu Darvish en el tercer o cuarto inning, que es derecho, y cerrar el partido con Shohei Ohtani, si es necesario. Yo veo ya a los japoneses maquinando esto de cierta manera para ganar el Clásico Mundial de Béisbol. Yo estoy totalmente seguro que Estados Unidos no está pidiendo de Merrill Kelly una jornada completa de 8 innings, ni mucho menos. Es más, vamos a tener suerte si Kelly le da a Estados Unidos 3 buenas entradas. De cualquier manera, algo se va a tener que hacer porque en un país que tiene tanto talento como Estados Unidos en lo que respecta a peloteros, que yo me encuentre que justamente el partido más importante de la selección nacional en 5 años lo esté lanzando un abridor que yo creo que fuera del equipo de los Diamondbacks de Arizona no lo conocen ni en su casa, como diría el Guajiro Peña. Así que, de cualquier manera, no estoy seguro cuál es la estrategia de Mark DeRosa, que es el gerente, el director técnico de la selección norteamericana, pero Merrill Kelly sería un milagro si sobrevive 3 innings esta noche contra Japón y si lo dejan lanzar un poquito más allá. Yo me imagino que apenas tenga 2 corredores en base lo quitan del partido. Después de todo, Estados Unidos tiene un bullpen descansado porque no jugaron ayer. Así que le van a tirar todos los hierros y todo lo posible a el equipo de Japón. Pero como el mundo no vive solamente de pelota, tenemos varias secciones. Música, maestro. Vamos a hacer una breve pausa, damas y caballeros. Vamos a poner el promito del partido de esta noche. Y cuando regresemos, vamos a hablar del balompié fútbol soccer. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta el Clásico Mundial de Béisbol. No se pierda este certamen internacional, jugada por jugada, con lujo de detalles, en las voces de nuestros narradores deportivos. El Clásico Mundial de Béisbol.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche la final del Clásico Mundial de Béisbol entre Estados Unidos y Japón. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, justamente ayer terminó la jornada número 26 de la Liga Española de Fútbol y ahora que tengo a Juan Pendaz, que él conoce mucho de este deporte también, vamos a explicarles por qué ya el Barcelona prácticamente tiene asegurado el Campeonato Nacional de España, además de que derrotó al Real Madrid 2-1 durante el fin de semana, y eso que al Real Madrid le anularon un gol de Asensio. Yo le voy a tratar de explicar a ustedes. El gol fue un fuera de lugar, un offside por un milímetro. No les estoy exagerando. Si ustedes tienen la oportunidad de ver la decisión del VAR, porque al ojo humano ni siquiera el juez de línea ni siquiera levantó la bandera porque ni siquiera se dio cuenta. Cuando revisaron el gol con el VAR, se dieron cuenta que Asensio estaba un milímetro adelantado. ¿Okay?
Eso ¿Pueden? No es nada prácticamente.
No, es que el ojo humano no puede captar un milímetro. Eso lo hicieron porque le pusieron la tecnología esa de la línea oscura con la línea amarilla así y se dieron cuenta que el hombro estaba medio milímetro por encima del hombro del defensor. Por el amor de Dios, están destrozando el fútbol. Y ese hubiera sido el gol del empate para el Real Madrid. Pero, de cualquier manera, el Barça, 26 partidos jugados, 68 puntos. El Real Madrid, 26 partidos jugados, 56 puntos. Es una desventaja de 12 puntos para el Real Madrid. Y por eso es que Daguito Valdés dijo aquí mismo, al aire en vivo ayer, en este mismo programa, que el Barcelona tiene 99% de probabilidades de ganar la Liga. Les voy a decir por qué. El Atlético de Madrid, que está en el tercer lugar, solamente tiene 51 puntos. Claro, el Real Madrid está pensando en otras cosas también.
Claro, ahí está la cosa, ahí está la cosa. Yo creo que son cosas, no hay que menospreciar. Yo diría que la Liga Española es una de las ligas más importantes también, junto con la inglesa. Pero ya tienen que olvidarse de la Liga. Tiene que ser lo que dijo. Yo estuve escuchando a Daguito en el día de ayer y él dice, tiene que ser un milagro de Dios. Y es verdad. De sí. Que Barcelona pierda 4 partidos, 5 partidos consecutivos y que lo gane todo el Real Madrid. Sería, yo diría que algo que... Es más, te voy a decir algo, Pepe. Así hubiera empatado el equipo del Real Madrid, 10 puntos es suficiente para tú ganar la Liga en el tiempo donde está ya la Liga.
Correcto.
¿Okay? O sea, es muy difícil de que tú vengas de atrás con 10 puntos de diferencia. Además, no es eso. Vamos a poner hipotéticamente que quedaran empatados Barcelona y el Real Madrid. 10 goles de diferencia. Ahí está.
No, y el head-to-head le pertenece al Barcelona. ¿Sí?
Claro, porque a 1-1. Bueno, en head-to-head 1-1 quedaron empatados. Porque Real Madrid ganó el primero, Barcelona ganó el segundo.
Correcto.
Pero en goles de diferencia estamos hablando de 10 goles de diferencia, o sea que va a ser muy difícil. En el caso que quedaran empatados, que ya lo veo muy, muy difícil que esto pase, porque estamos hablando de 12 puntos y en la Liga ya estamos en las postrimerías.
Pero yendo por partes, tiene un difícil compromiso contra el Chelsea.
Que es difícil.
Correcto. Entonces, además, vamos a decir, es muy difícil competir en la Liga Española y en la Champions League al mismo tiempo y ganarlas las dos. El Chelsea le toca partido contra el Real Madrid el 12 de abril y luego 10 días después, entre semana. O sea que además van a regresar a jugar a la Liga cansados porque, vamos a ser sinceros, la Liga Española es la segunda más importante del planeta después de la Liga Inglesa, pero la Champions League es 10 veces más importante que cualquiera de las dos. Yo prefiero el Real Madrid, cualquier club en este mundo prefiere ganar la Champions League que ganar dos o tres ligas domésticas.
Ah, no, claro, pero, claro. Yo diría que la Champions League es la más importante después del Mundial. Yo lo miro de esa forma.
Genera más que el Mundial de fútbol, porque se juega todos los años.
Así es, pero yo diría que definitivamente es una de las que muchos equipos quieren ganar, porque estamos hablando que están los mejores clubes de toda la nación mundial. Más, hay tres equipos italianos compitiendo.
Sí.
También hay ingleses. Nada más el único equipo de España es Real Madrid. Yo creo que va a ser el Benfica. Cuidado con el Benfica, porque es el único equipo que le ha ganado a dos grandes potencias como es el Real Madrid y el Barcelona. Así que tienen que tener mucho cuidado ahí. No decir que, bueno, el Benfica es fácil de ganarle, no. Ese va a estar ahí luchando por estar en la final. Y va a ser interesante. Yo creo que si el Real Madrid de nuevo logra estar en la final, en esa división que pusieron al Real Madrid, quien gane de ahí yo creo que es el favorito para ganar la Champions.
Yo veo tan difícil que el Real Madrid logre alcanzar la final este año. Se ve muy bien el Napoli en la otra llave que va a tener que jugar contra el Milán y luego el representante, lo que le quede del Inter contra el Benfica. Definitivamente en el sorteo de la UEFA, si le pueden llamar así, porque yo siempre he cuestionado este sorteo. Ustedes saben que el Real Madrid, cuando ganó la Champions League el año pasado, le tuvo que pasar encima al Liverpool, al Manchester City y al Chelsea. Y este año ya le pasó por encima al Liverpool. Ahora le toca al Chelsea y si sobrevive el Chelsea, posiblemente el Manchester City. Los mismos tres equipos ingleses que se le pusieron por delante al Real Madrid el año pasado, se le están poniendo por delante otra vez por segundo año consecutivo. ¿Pero quién está a cargo de este sorteo, por el amor de Dios?
Es que la moneda va así, la moneda cae y efectivamente siempre cae para ponerle los más fuertes al Real Madrid y como también al Barcelona, porque así pasa. Yo creo que es importante destacar que si el Real Madrid logra estar en la final, yo no sé lo que va a ser el próximo año, porque de que pase de nuevo por tres años consecutivos que le pongan a este tipo de equipos, yo creo que a lo mejor le cambian para ver si tiene suerte otros equipos a ganarle. Va a ser difícil lo que tú dices, Pepe. Estamos hablando de equipos grandiosos, equipos que tienen la oportunidad, pero aquí la incógnita más que todo que Real Madrid está el Manchester City. Esperemos que tenga esa suerte, porque con el equipazo que tienen es para estar ahí, como lo ha hecho el Paris Saint-Germain, que no ha tenido suerte tampoco en los últimos años y ha sido bien difícil. Cuando tú hablas de tres grandes, Neymar, Mbappé, Leo Messi, estás hablando de tres grandes jugadores de todos los tiempos en los últimos 10 años para acá, y ese equipo no ha podido lograr estar en una final de la Champions. Es algo triste de verdad para el Paris Saint-Germain.
El Paris Saint-Germain y el Manchester City son dos equipos que nunca han ganado la Champions League y son los dos equipos que le pertenecen a gobiernos árabes en el fútbol europeo.
Que hay dinero ahí.
Hay básicamente todo el dinero del mundo, porque al comprar, cuando un sheik compra un equipo europeo y se compromete a gastar cualquier cosa. Aquí no es como un dueño independiente o como el Real Madrid o el Barcelona que tienen socios. Los socios tienen que aprobar cualquier gasto exorbitante. Un sheik solamente te escribe un cheque y se acabó. O no sé, que trae plata en un avión, en un jet, no sé cómo lo hacen hoy en día. Pero te voy a decir una cosa, va a ser muy difícil para los equipos europeos competir si los gobiernos árabes continúan comprando clubes en el viejo continente. Muy, pero muy difícil. Esta es una de las muchas razones por las cuales el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus quieren crear una Superliga Europea, justamente para asegurarse dinero año tras año. Mikey, música, maestro. Cuando regresemos vamos a hablar del baloncesto profesional de la NBA. Acaba de morir una leyenda, miembro del Salón de la Fama de los Knicks, Willis Reed. Así que vamos a hablar de él y mucho más en el baloncesto de la NBA tablas de posiciones y todo lo demás. Cuando regresemos, mantenga la sintonía.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí presenta el Clásico Mundial de Béisbol. No se pierda este certamen internacional, jugada por jugada, con lujo de detalles, en las voces de nuestros narradores deportivos. El Clásico Mundial de Béisbol.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a... pierdas este martes a las 7 de la noche la final del Clásico Mundial de Béisbol entre Estados Unidos y Japón. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Bueno, nos tiraron una curva, acaban de informar en la cadena ESPN que el miembro del Salón de la Fama y leyenda de los Knicks de Nueva York, Willis Reed, ha muerto a los 80 años de edad. No creo, Juan, que mucha gente en Cuba sepa quién es. Inclusive, si llamamos a Alex Rodríguez el Bueno, posiblemente él haya oído hablar de él, pero nunca lo ha visto jugar en pantalla. De cualquier manera, es una noticia que acabamos de recibir y la queríamos compartir con ustedes. Si queremos hablar del baloncesto de la NBA, aquí tenemos a la superestrella del edificio, a Juan Pendaz, para que él nos diga cómo fue que el Chicago Bulls en doble tiempo suplementario pudo vencer a los 76ers de Filadelfia.
No, déjeme decirte algo. Chicago Bulls, increíble lo que están haciendo este equipo. Están en la décima posición hoy por hoy del play-in. Como digo, nunca pensó Chicago que iba a llegar ni al play-in, pero de los últimos 6 partidos han ganado 5. Lamentable, de verdad, que los 76ers han perdido con un equipo que están en el play-in, pero no es un equipo fuerte para... O sea, pueden lograr estar en el play-in, pero no creo que pasen a estar entre los 8 mejores, de la forma que están jugando. Pero un Joel Embiid que definitivamente volvió a hacer grandes números, doble-dobles, 37 puntos, 16 rebotes, 3 tapones, de 15-17 en tiros libres. O sea, no se le puede pedir más a quien está hoy por hoy, que si se terminara la NBA en el día de hoy, fuera el jugador más valioso de la liga, por encima, aunque todavía hay controversia ahí, de Nikola Jokic. Pero yo creo que lo que está haciendo Joel Embiid para el equipo de Filadelfia es un poco más relevante de lo que está haciendo Nikola Jokic. Y si lo ponemos jugador por jugador, es un poco más fuerte el banco de Denver comparado con el equipo de los Philadelphia 76ers. Es más, si tú sientas a Joel Embiid, Pepe, yo creo que Filadelfia tiene muchas posibilidades de que no ganen ese partido si está jugando con equipo fuerte. Y ha sido diferente cuando lo ha hecho Denver y no ha estado, que ha sido muy poco, pero no ha estado Nikola Jokic. Sí. Ahora, hay que destacar que James Harden definitivamente ha sido, en esta temporada, el peor partido que ha tenido contra unos Chicago Bulls que demostraron de todas, de que sí se puede lograr grandes cosas. Una de las cosas que no tuvo Filadelfia fue un gran defensor, que es PJ Tucker. Para eso lo tuvieron a él, porque no es un jugador que anota muchos puntos, pero defiende muy bien. Pero el trío estelar que tiene este equipo de los Chicago Bulls, Zach LaVine, sumó 26.7 asistencias. De Mal DeRozan, que de verdad que ha demostrado una calidad tremenda, la edad que tiene, 25.8 rebotes. Y Nikola Vucevic, este jugador que una de las cosas que Chicago no esté donde esté es que no había demostrado lo que él siempre podía hacer en una cancha, que era por lo menos de 15 a 20 puntos y 10 o 15 rebotes. Pero en los últimos partidos lo ha demostrado. Tiene 21 puntos, 12 rebotes en este partido contra un Joel Embiid, un equipo de Filadelfia que quedó totalmente frenado. Y otra de las cosas que quiero comentarte también, Pepe, que aparte de esa sorpresa, esa victoria de Chicago contra Filadelfia, ayer quedó anulado 57 puntos. Correcto. De Julius Randle.
Correcto, los Knicks perdieron y qué pena que no está Alex Rodríguez. Perdieron los Knicks contra los Timberwolves de Minnesota pese a los 57 puntos que metió Randall. ¿Tú te imaginas meter 57 puntos y perder el partido?
Bueno, te voy a decir una cosa. Nadie se espera de que tú anotes 50 o más puntos en un partido y tú pierdas. Y créeme que se han perdido muchos de ellos. Se han perdido muchos de ellos. Lo ha perdido el mismo Kobe Bryant. Lo ha perdido el mismo LeBron James. Sí. Lo han perdido, yo creo que hasta Michael Jordan una vez perdió un partido de 50 puntos. Déjeme decirte que no es solamente anotar 57 puntos, es que tú tienes que tener un acompañamiento de por lo menos 4 jugadores que tengan 10 o más puntos si tú quieres ganar un partido. Taren Prince, este jugador que ya es un veterano, marcó grandes números y especialmente en tiros de larga distancia. 8 triples, 8 anotados, sin fallar un tiro, y él fue, yo diría, que el verdugo, claro, no a 57 puntos, pero fue el verdugo para poder lograr tener 35 puntos en su haber, okay, de 8-8 en tiros de larga distancia, y nadie hacía esto desde el 2012 cuando Ben Gordon lo hizo. 8 triples sin fallar consecutivamente, y esto lo ha hecho un jugador que no se nombra mucho. Y Taren Prince, al principio cuando comenzó, se mencionaba mucho el nombre de él, pero quedó como anulado y ha hecho historia con este equipo de Minnesota. Y jugando con un equipo de los Knicks que vienen, yo diría que con muy buen arranque. Por eso yo siempre decía que hay que felicitar a Alex el Bueno, porque los Knicks lo ponían en el play-in, pero que no estaban entre los 8. Y han hecho, yo diría, que un papel impresionante. Hubo mucha incógnita donde Jalen Brunson se pensaba que le estaban pagando muchísimo dinero, pero ha sido muy importante para este equipo de los Knicks, Pepe.
Impresionante. Así que bueno, esta noche en el baloncesto de la NBA, de los partidos importantes, los Celtas contra los Reyes de Sacramento, Oklahoma City Thunder contra los Clippers, también tenemos a los Cavaliers versus Nets, Wizards versus Magic, Pistones contra los Halcones de Atlanta, y mañana el Miami Heat contra los Knicks. Los Guerreros de Golden State versus Mavericks, los Milwaukee Bucks entretienen a las Espuelas de San Antonio y los Lakers contra los Soles de Phoenix. Música, maestro. Muchas gracias a Juan Pendaz por estar con nosotros y su análisis de la NBA. Damas y caballeros, en nombre de todos los que elaboramos en este programa, Mike Vázquez dice: tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí presenta el Clásico Mundial de Béisbol. No se pierda este certamen internacional, jugada por jugada, con lujo de detalles, en las voces de nuestros narradores deportivos. El Clásico Mundial de Béisbol.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche la final del Clásico Mundial de Béisbol entre Estados Unidos y Japón. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.